Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles 8 de mayo? A lo mejor hay alguien que cumple años este 8 de mayo. Venga, pues felicidades a todos los que cumplan años en este día que no es nada primaveral. Te acompañaremos un ratito bastante largo. Te contaremos un montón de cosas y lo haremos este equipazo que está formado por Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, Lidia Garrido y Ana Pastor. Bueno, pues lo primero que tenemos que contarte aquí en Herrera, en COPE Más, es que desde las 12 y hasta las 9 de la noche hay una persona, el portavoz de emergencias de la Comunidad de Madrid 112, que ha avisado de que se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra y 70 kilómetros por hora en el resto de la región. Exactamente. Bueno, ya lo hemos escuchado, este sonido, el sonido del viento. Estos días, durante la noche, yo lo he escuchado bastante. Pues alerta, porque la Comunidad de Madrid recomienda a todos los ciudadanos que retiren cualquier elemento que pueda caer desde sus ventanas o desde sus terrazas. Aviso importante. Y también aconsejan a los conductores prestar especial atención en las entradas y salidas de los túneles y también a la hora de adelantar camiones. Otra cosa que probablemente te afecte es el cierre del túnel de Recoletos de Cercanías durante este verano. Será por obras. Hay una inversión de unos 73 millones de euros. Y es que según datos de Adif, por cada incidencia, fíjate, de un tren en este túnel, hay una repercusión de 700 minutos en la red, porque afecta a muchas líneas, ya que es uno de los ejes más utilizados en la operativa de cercanías, porque tiene unas 3.000 circulaciones semanales. Bueno, pues en consecuencia de esto hay que mejorarlo todo. Han planteado la obra durante el verano, con una previsión de junio a septiembre. Y bueno, porque es el periodo, como todos sabemos, en el que quizá haya menor impacto en el usuario. Bueno, pues Elena Rodríguez tiene más información.
Serán 4 meses de obras, de junio a septiembre. Con un presupuesto de 73 millones de euros van a sustituir vías y la catenaria del túnel que conecta las estaciones de cercanías de Atocha con Chamartín. Este es el eje más utilizado en Madrid, con más de 3.000 circulaciones a la semana. El objetivo es reducir el número de incidencias y hacer más fiable el sistema. Un retraso en este tramo repercute a todos los demás trenes. Este cierre del túnel de Recoletos va a afectar a miles de viajeros, pero ya se están buscando alguna alternativa. Tienen previsto contar con un servicio especial de gratuito de autobús. También pueden viajar en metro o en los trenes de cercanías Atocha-Chamartín que circulan por el túnel de Sol.
Bueno, pues eso es lo que nos va a esperar a los usuarios de este túnel, del túnel de Recoletos. Pero bueno, tiene un buen fin y es que dejen de producirse esos retrasos cuando hay algún problema en esa estación. Y otra cosa es interesante, sobre todo para los bebés, los bebés que van al escenario, por supuesto, en brazos de sus padres, porque claro, un bebé que vaya solo al teatro es complicado, pero los padres de niños pequeñitos saben que cuando se anuncia el festival Rompiendo el Cascarón, este ciclo que trae teatro para los más pequeños en la Sala Jardiel Poncela, en el Teatro Fernán Gómez, tienen que estar muy atentos para prepararse y llevar a sus cachorros desde el 11 de mayo al 16 de junio a que disfruten del escenario. Nos cuenta un poquito más Ramón García Pellegrín, nuestro compañero de informativos locales.
Todo un guirigay antes de apagar las luces del teatro. El escenario se transforma después en una aventura bajo el mar y en un muñeco de nieve. Lola ha venido al Teatro Fernán Gómez con Emma, su bebé de 9 meses.
Los actores lo hacen muy bien porque con un sonido muy, muy tenue, muy bajito y con los efectos que hay de visuales, captan mucho la atención de los bebés y entraban todos en la sala como muy revolucionados y en cuanto ha empezado la obra se calman y yo creo que les estimula y les viene muy bien. Estaban todos asombrados. Muy bonito, la verdad.
Más de 80 compañías han participado en estos 12 años de Rompiendo el Cascarón. Del 11 de mayo al 16 de junio, las musas infantiles reinan en el Fernán Gómez.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
...12:25 y claro, ese viento también se nota en la bajada de temperaturas, con lo cual viento y bajada de temperaturas quizás nos hagan tener una sensación de más frío del que en realidad hay, porque ahora mismo, por ejemplo, en el centro de Madrid hay 16 grados, en La Cabrera 13... 15 en San Martín de Valdeiglesias y en Aranjuez 18. Van a subir, las máximas subirán, hasta prácticamente 23, 24 grados, y eso sí, estate pendiente porque alguna lluvia débil puede dejar su rastro en la zona de la capital y en el resto de localidades de la región. No me he dado cuenta de haberle buscado alguna canción napolitana aquí en Herrera en COPE a Arancha Rodríguez. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues ha estado bien.
¿Nápoles sigue como la dejaste la última vez?
Sí, exactamente igual.
¿O más bonita?
Bueno, es una ciudad que... yo digo que es una ciudad que o te gusta mucho o la odias.
¿Y a ti te gusta?
A mí me gusta. Vale. A mí me gusta. Me parece peculiar, me parece diferente, pero es verdad que ves cosas que ya no ves en algunos sitios. Y la verdad que estaba prácticamente igual que la última vez que fui. No ha avanzado mucho. Y bueno, ya sabes que es peculiar, porque tiene un centro peculiar, la gente es peculiar. Por ejemplo, tú, ¿qué te dirías si vieras por el centro de Madrid, O sea, uh-huh. Imagínate que vas por la Gran Vía o por cualquier calle adyacente y te encuentras en una moto de estas scooter a 4 personas en una moto y sin casco.
Uy, pues a mí me extrañaría mucho que circulara porque antes no le hubiera parado algún policía municipal.
Bueno, pues en Nápoles esto lo mismo. Es frecuente. Entonces ves a la familia completa en la moto, sin casco.
Pero ¿y cómo caben 4 personas en una moto?
Bueno, pues ahora te lo voy a enseñar yo en la foto.
Encajados, ¿no? Sí, unos con otros, haciendo una especie de
Tetris.
Dos
niños, eso sí, dos niños y 2 adultos, porque 4 adultos ya sería demasiado. Pero vamos, ves, 3 es lo habitual. 4 ya me pareció, pues eso, para fotografiar y por eso lo fotografié.
¿Y tú te
mimes?
¿Metizas y empatizas con los
napolitanos? Yo siempre,
¿sí lo haces
o no? Yo al margen de la ley, no. Aparte que, por ejemplo, me parece que es una cuestión de seguridad, ¿no? No se debe ir en la moto sin... Mira qué música más bonita,
Napolitana
sin casco.
Napolitana per tú, de Teresa Fernández Almagro.
Sabía yo que Teresa no iba a faltar.
Para la petición de Arancha Rodríguez.
No iba a fallarme, Teresita.
Porque es vol de Napoli.
Esto es para que sea un tránsito.
Correcto, sí, para que lo lleve. Pues la verdad que sí, que se agradece, porque así se lleva mejor la cosita. Pues además de eso, pues todo sigue igual. Me ha llovido un poquito, eso sí. O sea, que no ha sido
felicidad plena. O sea, eres tú la que has traído la lluvia, Mari.
Sí, eso lo está diciendo a mi hermana. Digo, allá donde voy llueve. Bueno, pues me contrate el canal de Isabel II. Y así voy llenando pantalones. Mira, para que veas, no te miento, no lo pueden ver los oyentes, pero se ven los 4.
Vamos a describir
en la scooter.
Bueno, están tan encajados que casi...
Bueno, pero son 4.
No me gustaría ser la niña entre la madre y el padre, Y con la bolsa de las naranjas en la mano. O sea, vamos a ver, que van los 4 y con la compra en las bolsas. Oye, que muy práctico, por otra parte, porque
sí,
así
sí,
no hay
para
problema de aparcamiento.
Para que te vas a comprar un coche, porque como
madre
el auto puedes ir en todas partes, pues
nada. Napolitanos
sí,
como
sí,
son.
Sí.
Bueno,
y al
como
margen,
se entere Carmena,
pues
va allí
te diré que
se
es un sitio
todos.
Maravilloso para comer, además es no es como la Italia del Norte, que es más cara. En Nápoles se puede encontrar restaurantes a muy buen precio para tomar helado, los babás, que son los dulces típicos de ahí, o sea que todo perfecto.
Bueno, estaba riquísimo ese helado que nos trajiste así bien preparado para que sí. No se derritiera, ¿eh?
Correcto, correcto.
Estaba muy rico. Sí. Bueno, vamos a ver a las 12:29, ¿cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid? Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa?
Pues muy bien, hasta ahora total tranquilidad en las vías de toda la comunidad. Tan solo unas obras están complicando la intensidad circulatoria en la A2 en Alcalá de Henares, sentido Guadalajara. Lo que decimos, a esta hora muy tranquila en general.
Pues muchas gracias. Y Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están las calles de la capital?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en general bastante bien, niveles de circulación bajos. En principio, según nuestros datos, no hay incidencias, hablamos de accidentes o vehículos averiados que estén afectando a la circulación. Un tráfico algo más incómodo que sí que pueden encontrar los conductores en puntos más céntricos, como por ejemplo el paseo de Recoletos, en sentido Plaza de Colón, o los accesos a la Plaza de Cibeles, tanto desde el Paseo del Prado como desde Alcalá y Gran Vía. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos.
Gracias, muchas gracias, Jesús. ¿Y cómo has encontrado el deporte madrileño?
Pues lo he encontrado bastante tranquilito, porque bueno, la verdad es que estamos todos pendientes del Getafe, que es el que tiene ese partido o estas dos jornadas algo en juego para ver si alcanza y al final se queda con esa cuarta plaza y el año que viene le podemos ver con la Champions, así que estamos todos muy pendientes de lo que pase en Getafe, aunque ya te digo yo que como la final de la Champions se jugaba en el Wanda Metropolitano, estábamos todos un poquito pendientes ayer de lo que pasaba en Anfield, en el estadio de Anfield, entre el Liverpool y el Barcelona. Hay que recordar que el Barcelona había ganado por 3-0 en la vuelta, que todo el mundo pensaba que ya estaba aquí para jugar la final, y de repente, este aquí que el Liverpool remontó 4-0 y no jugará el Barcelona la final de la Champions. La jugará el Liverpool. Veremos contra quién, si es contra el Tottenham o contra el Ajax, que juegan esta noche la segunda semifinal.
Bueno, pues pendientes del Getafe.
Pendientes del Getafe. Pendientes Seguiremos del Getafe. Estas dos semanas hablando mucho del Getafe, porque lo demás es todo cuestión de mercado y tal, pero como luego junio y la segunda quincena de mayo va a ser muy larga, pues mejor ahora centrémonos en lo deportivo y luego ya nos centremos en lo que viene y lo que va. Y por supuesto también estamos muy pendientes del Mutua de Madrid Open, que hoy
bueno, sí.
Está Nadal,
sí.
Así que no se
Exacto.
lo pierdan.
Sí, todos pendientes de Nadal.
Correcto.
Y después de
bueno, del Mutua en general, bueno, pero hoy bueno, que sepa que la gente que vaya, que debuta Nadal.
Nadal mueve, vamos,
montañas.
Lo que no mueven otros tipos de cosas. No voy a meterme en jardines. Que voy a decirle yo a algún compañero de los que tiene moto hoy que si hacemos la prueba. Luego la hacemos tú, yo y otras dos más.
Pero sin circular, ¿eh? Que yo no quiero...
No, aquí en la puerta de
En
Cope.
La puerta, a ver si cabemos.
Tita,
vale.
Venga, a la Arancha.
Adiós, hasta luego.
Herrera en Cope.
Cope más.
Estar informado.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Si a mí me gustan las cosas, las cositas del camino.
El viernes 10 de mayo vive la Feria de Abril con toda la juerga flamenca y rociera con Sonny López en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
En este mes de mayo, mes de María, queremos recordar de manera especial a las mujeres embarazadas, solas, sin trabajo y sin ninguna red social o familiar, que son especialmente vulnerables. Cáritas Madrid está junto a las madres que, a pesar de las dificultades, luchan por salir adelante en el Hogar Santa Bárbara, un proyecto para mujeres embarazadas y solas que aquí encuentran una familia. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver.
12:35, aquí en Herrera en COPE, vamos a dar un gran beso de parte de todo el equipo a la gente que trabaja en la Cruz Roja, ¿eh? Es el Día Mundial de la Cruz Roja y todos estamos orgullosos de la labor que realizan en un campo, en otro, da lo mismo, siempre ayudando a los demás y también formando para que otras personas, voluntarios, sigan haciéndolo. Así que va ese beso de parte de todo el equipo de Herrera en COPE más para la Cruz Roja. Y después de este beso colaborativo, vamos a volver a hablar de tranquiler, de esta palabra que nos gusta mucho, que es muy clara, muy gráfica. Es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. Claro, no existe nada igual en el mercado. El tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Bueno, pues además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece de manera gratuita a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que hay que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo es director de la agencia negociadora del alquiler. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenos días. Simplemente, antes de nada, decirte que yo también me adhiero a ese beso a la Cruz Roja.
Venga, pues vamos a ir sumando.
Súper agradecidos.
Sí,
además,
¿eh? Tienen una labor de verdad encomiable.
Incuantificable.
Venga, pues te sumamos a ese beso colaborativo. José Ramón, nos atiende siempre, atiende más bien a los oyentes que tienen dudas, que tienen alguna información extraña y quieren corroborarla y lo hacen en un correo electrónico que es consultasdearrendamientos@gmail.com. consultasdearrendamientos@gmail.com. Así que vamos a ver, José Ramón, qué consultas tenemos hoy de los oyentes.
Muy bien.
La primera que me suena, tengo yo intriga, ¿eh? Cuando la he leído digo, a ver qué dice José Ramón. Un oyente, inquilino, ¿eh? Acaba de alquilar una vivienda de 4 dormitorios y lo ha hecho por 600 euros. Bueno, pues quiere alquilar 3 habitaciones que él no va a utilizar y cobrar por cada una de ellas 250 euros. Y lo que él pregunta es si es esto legal.
Pues mira, Ana, el oyente realmente lo que está haciendo es ceder de forma parcial su derecho de uso sobre la vivienda arrendada a otra persona, ¿no? Esto es lo que se conoce vulgarmente como su arrendamiento. Para poder hacerlo legalmente, necesita contar con la autorización escrita del arrendador de la vivienda. Hablo de escrita, no valdría una autorización verbal, ¿no? Que en caso de no darla, pues el propietario podría resolver el arrendamiento por cesión inconsentida. Ahora bien, en el supuesto de que el propietario diera el consentimiento a esa cesión, la ley todavía impone otro límite más, y es que el precio total que se obtenga por el alquiler de todas las habitaciones no puede superar nunca la renta que pague el inquilino principal por el alquiler de la vivienda. Con lo cual, aquí no podría darse ese caso. La renta total son 600 y si se alquilaran las tres habitaciones se sacarían 750. O sea que incluso en el caso de que diera el consentimiento, legalmente no podría ser válido este subarrendamiento porque se sobrepasaría la renta que se paga por el alquiler de toda la vivienda.
Claro, en el fondo lo que haría sería alquilar un piso para sacar beneficios.
Justamente.
Para lucrarse.
Lo hacen muchísimas personas, ¿eh? Muchísimas personas. Lo que pasa que hay veces que los propietarios no se dan cuenta y además es un beneficio lucro que encima no tributa Hacienda, ¿no? Entonces, la ley pone límites, lo que pasa es que hay que conocerlos, porque esto es un tema de prueba y al final no es fácil saberlo. Nosotros lo notamos muchas veces porque cuando acaban los contratos nos damos cuenta que cada habitación tiene un cerrojito. Uh-huh. Eso significa que se han estado subarrendando habitaciones. Pero no es fácil saberlo, ¿eh?
Estas pistas nos lo dejan bien claro. Bueno, pues otra consulta, José Ramón. Un oyente pregunta, que es inquilino también, si existe algún inconveniente en poner el contrato de la vivienda que va a alquilar a nombre de una sociedad.
Pues mira, Ana, en un principio pueden existir inconvenientes porque el hecho de que el arrendatario de la vivienda sea una persona jurídica cambiaría la calificación del arrendamiento y ya no estaríamos ante un arrendamiento de vivienda, sino ante un arrendamiento de uso distinto, con repercusiones de tipo fiscal, sobre todo para el arrendador, como que tendría que darse de alta en el registro de IVA y luego repercutir solo al arrendatario. También el arrendador, si alquilase a una empresa, perdería las importantes exenciones fiscales que tiene actualmente el arrendamiento de viviendas a personas físicas. Además, estaría obligado a exigir a su inquilino una fianza de 2 mensualidades de renta en lugar de una mensualidad. Yo la única ventaja que veo que tendría el propietario es que el arrendamiento no estaría sometido al régimen de prórrogas obligatorias que tiene actualmente el alquiler de viviendas. Uh-huh. También quiero comentar que últimamente nuestros tribunales han abierto la posibilidad de que este tipo de arrendamientos a sociedades se puedan considerar como de vivienda, y ello ocurriría solo cuando el inquilino que va a residir en la vivienda sea un trabajador específico y concreto de la sociedad inquilina con nombre y apellidos reflejados en el contrato. En este caso, nuestros tribunales nos están diciendo que ya se pueden considerar arrendamientos de vivienda.
Bueno, pues está claro. ¿Por qué está claro? Porque estamos hablando con José Ramón Zurdo, que está ahí dirigiendo la Agencia Negociadora del Alquiler, donde nos asesoran, donde nos dan la información y donde nos pueden ayudar a hacer este tipo de contratos sin que luego nos encontremos ningún problema. Hay un teléfono, es un teléfono gratuito, el 920-2011, y también hay una web que es agencianegociadoradelalquiler.com. Ellos se lo saben todo, no hay más que escucharle cada vez que atiende a los oyentes que tienen dudas y preguntas. Pues muchísimas gracias, José Ramón Zurdo.
Un saludo, Ana.
Que lleves bien el resto de semana.
Igualmente tú también.
Venga, hasta Venga, luego, adiós.
Un saludo, gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama al Cebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-541862 y en alcebo.com.
Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Qué burbuja el espectáculo de pompas de Japón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso?
Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria.
En este mes de mayo, mes de María, queremos recordar de manera especial a las mujeres embarazadas, solas, sin trabajo y sin ninguna red social o familiar, que son especialmente vulnerables. Cáritas Madrid está junto a las madres que, a pesar de las dificultades, luchan por salir adelante en el Hogar Santa Bárbara, un proyecto para mujeres embarazadas y solas que aquí encuentran una familia. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? ¡Solo uno! Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 46, continúas con nosotros, más bien continuamos nosotros contigo en Herrera, en COPE más. Y yo te voy a dar un dato y ya tú cuestionas o te piensas si es interesante que tratemos el tema o no. Estoy atenta a que me contestes simplemente sí o no. Cada 9 minutos alguien muere por cáncer de piel en el mundo. Repito, cada 9 minutos alguien muere por cáncer de piel en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Que tratemos el tema? ¿Sí? Sí. Ha dicho casi todo el mundo que sí. Así que, pues vamos a tratarlo. Y lo vamos a tratar con Reyes Gamo, que es dermatóloga y coordinadora de la campaña Euromelanoma. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí.
Y también lo vamos a tratar con Rosa Moreno, que es paciente. Ella sufre un melanoma. ¿Qué tal, Rosa?
Hola, buenos días.
Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, sí.
¿Cómo estás ahora mismo tú, Rosa?
Pues yo ahora mismo estoy bien, con un ensayo clínico y, bueno, tratando esa enfermedad.
Tratando esa enfermedad que lleva contigo, acompañándote de manera incómoda, por supuesto. ¿Desde cuándo?
Pues desde el 2005, ni nada más ni nada menos.
¿Y qué pasó en el 2005?
Pues en el 2005 un lunar de los que yo pensaba que tenía toda la vida en mi pierna empezó a cambiar de aspecto y me empezó a molestar. Fui a mi médico de cabecera, me derivaron al dermatólogo y una vez quitado ese lunar me diagnosticaron que tenía melanoma CLAR estadio 4. Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue, empezó la aventura ahí.
Empezó la aventura,
sí.
Que lleva desde ese año, desde el 2005, y sigues en el 2019 con esos ensayos clínicos.
Seguimos. Bueno, en el 2005 había muy poco para melanoma, como bien sabrá la doctora Reyes Gamo, simplemente había interferón, era con lo que se podía tratar, y cirugía. A mí me hicieron cirugía, ampliación de zona. Me quitaron los ganglios linfáticos de una de las ingles porque mi lunar estaba localizado en el muslo derecho y luego empecé con interferón durante un año.
¿Y qué tal ese interferón, Rosa?
Pues fatal. Para mí fue como describirlo como un matarratas. Fue un año horrible de continua. Es como si te inyectas en una gripe continua y tu cuerpo no sabe cómo reaccionar. Entonces, pues nada, ese interferón lo tuve durante 12 meses. Estuvieron interrumpiendo porque mis defensas bajaban mucho, mi cuerpo no aguantaba y bueno, intentamos terminar el tratamiento y estuvimos 12 meses con él. A los 3 años, en el 2008, tuve mi primera recidiva y me lo trataron con radioterapia.
¿Qué es una recidiva?
Una recidiva es cuando el melanoma vuelve a tu cuerpo y empieza a estar activo. O sea, es como si tuvieses una metástasis, ¿no?
¿Cuántos años habían pasado?
3 años. Uh-huh. Bueno, menos de 3, porque yo acabé el interferón en el 2006 y en el 2008 ya volvió a aparecer. Entonces, en esa época no había nada más y me ofrecieron radioterapia. No es la misma radioterapia que hay hoy en día, que está más localizada, y era, vamos a dar a todo, a ver qué quemamos y si matamos al bicho, como yo le llamo. Y bueno, y ahora es cuando estoy teniendo todas las secuelas de esa radioterapia que me dieron hace 11 años.
Uh-huh. A ti te están tratando en el Hospital Ramón y Cajal. Trata la doctora Soria en oncología. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Estoy con un ensayo clínico desde el 2012. La doctora Inara Soria me propuso ese ensayo clínico, que era el Bemurafemib. Ahora mismo ya está comercializado. Pero yo sigo en ensayo clínico y la verdad que quitando ciertos efectos secundarios, puedo tener una vida normal. Uh-huh. El Bemurafemib es un inhibidor que lo que hace es frenar las células malas. Entonces hace como si fuese una presa o un muro, ¿no? Y bueno, tengo mis efectos secundarios, que hay días que estoy más cansada, que tengo una paniculitis, que es una inflamación que duele bastante, artritis. Pero bueno, que la vida diaria intento llevarla más o menos bien y no es como una quimioterapia que estás todo el día cansado. Uh-huh. O sea, que puedo hacer una vida prácticamente normal. Lo único que ahora cuando empieza la época de sol tengo que tener muchísimo cuidado porque uh-huh. este tratamiento hace que seas fotosensible. Y tengo que ir muy tapada, con mi crema, con mi sombrero, con mi manga larga, incluso guantes para no quemarme ninguna zona del cuerpo.
Bueno, pues esto que nos está contando Rosa es la consecuencia, pues, final, nefasta, que puede tener una persona si no previene, si no vigila. Esas dos palabras son básicas en la campaña Euromelanoma. Y entonces vamos a ellas con la dermatóloga. Un dermatólogo es el profesional, el especialista que incide en esas dos palabras, prevención y vigilancia.
Sí, es fundamental la prevención y ahí hablamos de prevención primaria y secundaria. La primaria es intentar concienciar a la gente sobre una exposición solar saludable. Es cierto que mucha gente lo sabe, otra cosa es realmente poner a práctica todo lo que sabemos de exponerse antes de las 12 o después de las 4 de la tarde, utilizar protección solar y gafas de sol. Pero la prevención primaria sí que hemos visto que ha cambiado la incidencia de cáncer de piel y, de hecho, en un estudio que hemos realizado este año, ha disminuido la mortalidad por cáncer de piel en jóvenes y adultos jóvenes y se ha estabilizado en mujeres. Es cierto que en personas por encima de 65 años ha aumentado, pero sí que queremos incidir que realmente la prevención primaria, teniendo hábitos saludables, es eficaz. Y en Australia, que ya llevan muchas décadas con esta campaña, el índice de cáncer de piel y sobre todo de muerte por cáncer de piel ha disminuido.
Todo esto lo hacemos porque vimos ese dato tan tremendo de ese número de muertes al año por cáncer de piel en una exposición que se llama La huella del pasado, que es itinerante, va a ir por determinados sitios. En esa exposición se pueden observar fotos de cómo tomábamos el sol antes y cómo ha evolucionado esa práctica hasta nuestros días.
Sí, sí, es muy interesante porque se ven fotografías de en estos últimos años y sí que vemos que las playas están cuajadas de sombrillas, la gente lleva gafas de sol, se ven sombreros, se ven gorras y vemos a gente aplicándose crema solar. Sin embargo, las imágenes de hace 20 o 30 años pues son playas cuajadas de gente achicharrada por el sol, ni una sola sombrilla en toda la playa y mucha gente con quemaduras solares.
No solamente nos tenemos que proteger del sol en verano.
Eso es verdad que yo creo que en prevención hay muchas cosas que ya se saben, pero sí que me gustaría como incidir en aquellos puntos que se nos olvidan. Y es que el sol también da en invierno, tiene que prestar especial atención la gente deportista, ahora que está tan de moda maratones, ultramaratones. La gente deportista tiene que concienciarse porque además el sudor hace como de espejo para el sol. También los sectores profesionales que trabajan al aire libre, que tienen que protegerse especialmente. Y luego hay algunas localizaciones que siempre se nos olvidan. Las orejas, el cuello, el cuero cabelludo.
Pues claro, pero el cuero cabelludo solo hay una solución, gorros.
Claro, sí, pues que se ponga de moda
ya está,
otra vez.
Pues gorros y gorras, sombrero, ya está.
Sí, es fundamental.
¿Y las manos?
Las manos también, es una zona que se olvida.
Los pies, lo que decías, también. Las orejas, el cuello. Uh-huh. Los sitios que solemos decir, vaya, ya lleva un moreno de obrero, porque se te queda la marca de la camiseta, pues esas zonas son las que hay que proteger. ¿Algún consejo más que se nos escape?
Sí, una cosa que pensamos, sí que es cierto que el melanoma pues es más frecuente en gente con pelirroja, gente que tiene más de 50 nevus o lunares, gente que tiene antecedentes en la familia. Sin embargo, en España, la mayoría de melanomas se dan en gente con piel oscura, con fototipo 3. Entonces, no debemos estar tranquilos y pensar que no somos candidatos. Y además es que cuidarse la piel tampoco cuesta tanto. Yo siempre digo que es más difícil dejar de fumar o a lo mejor una dieta muy saludable, pero realmente los hábitos de exposición solar saludables no son tan complicados. Otra cosa que también quería decir es que sí que sabemos que quemarse al sol es muy malo, que se relaciona con el melanoma, sobre todo antes de los 18 años. Pero también decir que exponerse, aun sin quemarse, la piel va acumulando ese sol. Y hay melanomas que se deben a esa exposición solar crónica continuada, aunque uno no se queme, aunque tenga un fototipo alto y no se queme.
Rosa, ¿tú tienes la sensación de que hiciste algo mal?
Sí. Yo, a ver, siempre desde que empecé con esta enfermedad, a mí siempre me han dicho, la piel tiene memoria, ¿no? Y eso no se me ha borrado. Yo recuerdo dos quemaduras gravísimas mías. Yo soy muy blanquita, tengo muchas nebus, en toda mi familia somos todos con muchos lunares. De hecho, de pequeña jugábamos a contarnos los lunares, mis hermanas y yo, ¿no? Mi madre siempre nos ha protegido muchísimo, siempre nos ponía crema, nos ponía gorrito, nos ponía camiseta. Pero cuando tienes 15 años, 16, quieres estar morena, quieres estar estupenda como el resto de tus amigas, ¿no? Entonces yo recuerdo dos quemaduras, una a los 15 años y otra a los 18.
Pues sí que debieron ser tremendas, para que las recuerdes. Claro.
Sí, muy grandes, porque es que no me podía ni sentar. O sea, me quedé dormida a la sombra de un árbol, pues rotando, y mi pierna parecía, como digo yo, un corte de helado de fresa y nata. Uh-huh. Por el delante era blanca, por detrás era rosa fosforito. Uh-huh. Entonces, yo creo que de ahí viene mi primera lección, ¿sabes? Uh-huh. Porque fue justamente en esa parte del muslo. Entonces, como bien decía la dermatóloga, antes de los 18 años es cuando va recogiendo la piel toda esa información, y entonces es cuando a los 10 años es cuando el melanoma se puede desarrollar, ¿no? Uh-huh. Más o menos.
Bueno, Rosa, pues te deseamos lo mejor en estos tratamientos en los que estás ahora, en estos ensayos clínicos. También le agradecemos a la doctora Reyes Gamo, dermatóloga y coordinadora de esta campaña Euromelanoma, que siga trabajando y que siga concienciando, avisando, previniendo e informando a la población para que se acaben con esas informaciones que en el fondo no son tan importantes como puede ser o habitual, es lo de la crema. Hay muchas más cosas que debemos saber. Gracias por esa labor que realizas.
Muchas gracias a vosotros.
Reyes, y gracias, Rosa, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
¿Ves cómo había que tratar este tema? Y ahora más noticias con los informativos de la cadena COPE.
Déjame ser tu voz, déjame ser tu capital, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de...